Nacional Rock.
Soda Stereo sonando en Nacional Rock 93.7 con esta canción que era Zoom. Era en el planetario, ¿no? El video.
El video es en el planetario, sí.
Ahí ya. ¿Lo escucharon? Es Coleman. Buenas tardes, Richard Coleman.
Hola, Ceci, ¿cómo va?
Pieza fundamental para poder comprender toda la historia de nuestro rock nacional. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien.
Pero sí.
Qué compromiso.
Y pero es así,
sí,
sos uno de los engranajes fundamentales.
La clave de la comprensión, ¿viste? Eso me hice todo mal. Me equivoqué toda mi vida.
Pero sabes perfectamente por qué te lo digo. Sos uno de esos músicos. No sé, me imagino si fuera una máquina, digamos, como tal historia del rock nacional. Debe haber partes tencéricas que son como muy importantes y sos una de esas, sin duda.
Soy medio Highlander, ponele una cosa así.
Y sos como
un personaje de tipo Nippur de Lagash, ¿viste?
Sí, yo me fui a un I Did My Way también, ¿viste? Como un Sinatra, como
claro.
Digo, siempre a tu manera.
Sí, sí, yo la verdad es que tuve la suerte, porque ya no te puedo decir que es algo que fue tan calculado, digamos, fue algo que me fui proponiendo con el tiempo y tuve la suerte de más o menos poder ir controlando controlando mis decisiones, digamos, en mi carrera y tomando las decisiones, qué sé yo. Para mí son, hasta ahora han sido todas las justas, no me arrepiento de nada, el recorrido está completamente, tengo todos los casilleros tachados, así que está todo bien, tachame la doble en todo caso, pero bueno.
Que no es fácil tampoco eso, no solamente no es fácil, digamos, ir siguiendo como, ¿no? Digamos, a la manera de uno en algo como la industria musical. Digo, sí te sucedió y a lo mejor le sucede como un par de pares de otros músicos o músicas, pero no...
No es fácil.
No es menor, quiero decir, no es un título menor en tu biografía.
Bueno, ese. Muchas gracias. Yo creo que es un halago, así que te lo agradezco. Realmente, sí, qué sé yo, yo nunca le di mucha bola a la industria, realmente. Yo desde el principio me di cuenta que... O sea, arranqué, viste, sin estar... En esto, o sea, empezando a construir esto que es mi carrera musical, nunca lo hice por el triunfo, por el éxito, por la plata, digamos. Son cosas que fueron saliendo, todo se fue dando naturalmente, por ahí espontáneamente, o forzado de otra manera, más que naturalmente, pero siempre fui tomando los desvíos, ¿viste? Siempre en vez del camino más corto, ¿viste? Siempre el recorrido, ¿viste? El viaje es el destino, ¿no? Yo creo que pasa un poquito por ahí. Pero ya te digo, son cosas que puedo reflexionar ahora. En ese momento uno va, o sea, voy para adelante, no, esto no me gusta, esto no me gusta, esto sí. Y así lo fui haciendo, así fui construyendo todo. Son 40 años ya, boluda, de carrera. Claro. Y es un montón. Sí, a veces... O sea, yo no lo considero constantemente, no estoy, viste, llevando mi mochila.
Tu propia trayectoria todo el tiempo
encima. No soy el escarabajo con la bola de caca, viste, la espalda. Soy más bien un tipo que piensa mucho en el presente, siempre pensé en el futuro, aunque, viste, te lo arranca en el futuro, pero sí. Bueno, sin autocitarme, pero un poquito sí está el juego de que no hay futuro que negar. ¿Viste? O sea, el no future para mí funcionó hasta que me quitaron el futuro para decirle que no hay. Porque, o sea,
el futuro lo robaron.
Tiene que estar para negarlo, claro. ¿Viste? Es una cosa así. Así que bueno, más o menos por una cosa o por otra, cada vez que se me cierra la ventana al futuro, empiezo a considerar cómo construir la proyección.
Es hermoso eso. Recién te decía que uno de los títulos que, no sé, pones Richard Coleman en el buscador y te salen grandes títulos de Richard Coleman. Es una gran persona para entrevistar y uno de los títulos que a mí más me gustó es, tipo, la nostalgia no era así, era mucho más elegante, ¿no? Coleman, lo voy a citar bien porque le saqué una captura de pantalla que decía, no practico la nostalgia.
No practico.
Es hermoso. Porque
es una práctica, ¿no?
Una práctica, no practico la nostalgia, porque la nostalgia no es un lindo sentimiento, a pesar de que, bueno, no sé, argentinos o por lo menos porteños, el tango planado ahí en nuestro ADN, pero no es linda la nostalgia.
Vos sabés que yo creo que eso viene desde mi adolescencia cuando escuchaba Artaud, ¿no? Que, ¿cómo era que decía? Mañana es mejor, ¿no?
Sí.
Ay, ahora estoy, estamos re mal, boludo.
No estábamos re mal. No era así, era mañana es mejor, no, era así. Bueno, soy la
pero
específica para
el tema es que para mí pensar en el pasado, pensar en el pasado como algo... adorable,
claro.
¿Viste? Que la nostalgia es eso, básicamente, qué lindo que era, qué
es,
y todo sepia, ¿viste?
Sí.
Entonces, ¿viste? Es como para mí, o sea, no te puedo negar que a veces uno tiene un dejo, algo, una nube de eso, pero no es que hay que basarse en eso, especialmente cuando la industria lo utiliza como contenido y como moneda de cambio, ¿viste? Eso a mí...
Que se ven mucho en los últimos tiempos, particularmente,
claro,
ahora que lo pienso.
Exactamente. No, o sea, digamos, mi situación de pensar siempre en el presente y en el adelante, eso fue constante, pero se refuerza a partir de que entiendo que la nostalgia es un negocio, ¿viste? Uh-huh. Entonces digo, no, pará, o sea, eso es ponerle un palo en la rueda a toda la nueva generación, es abusar... De nosotros los que somos más grandes, abusar de nuestra capacidad de mirar para adelante y de ser conscientes del presente en el que vivimos, porque también la nostalgia juega como una especie de confirmación de que ahora estamos como el orto,
sí.
Pero antes estábamos bien. Y ninguna de las dos cosas están así, ¿viste? No está el límite. Pero bueno, qué sé yo, yo lo veo así.
Sí, sí. Perdón, Coleman, pero pensándolo como que la música particularmente últimamente, digamos, ¿No te parece que hay como una revisión demasiado exagerada de nuevas generaciones hacia lo que ya está? ¿A lo que uno esperaría que se rompa?
No sé, yo, lo que pasa es que todo es tan efímero ahora que en realidad entonces es como que las revisiones van pasando más rápido.
Bueno,
Yo creo que pasa un poquito por ahí, porque, ponele, sin ponernos a hablar de los 80, pero en los 80, cuando aparecieron los twists, era un retro future, eso, porque en realidad las canciones de los twists hablaban del presente o del pasado inmediato, con sorna, con ironía.
Sí.
Se apoyaban en un pop de hacía 20 años antes o de 15 años antes. Sí. Nada más. Y para nosotros era como otra época. Y sin embargo, ahora pensar en el 2010 no es pensar en otra época, es anteayer.
Claro. ¿Viste?
Entonces, qué sé yo, a partir de eso, ponele, hay una, por un lado, en el cono internacional, que, o sea, yo siempre fui más, qué sé yo, mal que si te gusta o no te gusta, yo siempre fui muy, muy influido por el anglo, digamos. A mí la música que más me influye siempre es esa corriente. Siempre fue así, o sea, no tengo nada que disculparme ni nada.
¿Por qué tendrías que disculparte?
No, viste, porque...
El rock
por
es
los
un
foráneos, claro.
Pero
claro.
Es un invento foráneo, nosotros hemos hecho como algo como de mucha identidad, pero bueno.
Y mira, el rock en español suena mejor que el rock en francés y que el rock en italiano, así que en eso les ganamos.
Exacto, y el portugués también, son manos mejor que el rock complicado. En portugués.
Pero a lo que voy es que, ponele, hay toda una tendencia hace varios años, ahora una docena de años, de una revisión del post-punk inglés. Está buenísimo, y a mí me encanta esa tendencia, porque encuentro como esta generación, de alguna manera, tiene las mismas influencias que tuve yo.
¿Y no es loco
y cómo las leen? Es re loco. ¿Y cómo las leen ellos? Y bueno, las leen a partir de cómo ha crecido la cultura en su propia, su propia integridad. Ponele. Y no es un revival. Y no es un revival, sino que es una representación nueva de un estilo, que eso es otra cosa. A mí me gusta mucho la nueva movida, la movida urbana en lo que devino, digamos. Y te voy a tirar los títulos nada más porque tampoco soy un investigador, pero sé lo que me gusta. Me gusta Wos, me gusta Dillon, especialmente, ¿viste? Me gusta Catriel, me encantan esos pibes, son muy graciosos y son muy talentosos. ¿Y qué pasa? Bueno, me gusta cómo han ido desarrollando cómo han ido evolucionando dentro de un estilo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, el retro por sí mismo no me gusta. O sea me encanta, ponele, cuando salió el año pasado, creo que salió el primer corte del disco nuevo de Wos, que era una mezcla de Kiss con Depeche Mode, ponele. Yo escuchaba eso. Qué bueno. Y era una canción, con forma de canción, digamos. Y eso está bien. Y empezaron a decir, no, bueno, ahora, viste, al final todo es rock. Le digo, claro que todo es rock. Está muy bien. Lo que no me gusta, lo que no me gusta es la mayoría de las cosas.
Como siempre, seguramente.
Como siempre. La música que vos escuchás no es la música que yo escucho, decían los pibes que tenían una gran frase, un gran título en ese tema. Lo que no me gusta, qué sé yo, hay un indie que es muy complaciente. Licuado, complaciente.
Sin sal, claro, sin condimentos.
Pero que siempre hubo. Pero que lo que creo que ese género o hay una parte de ese colectivo que peca de basarse superficial y frívolamente en la influencia de los 80.
Sí.
Y en un momento me empecé a reír, o sea, no quiero... yo soy malo. Bueno, ponele que soy malo. Y en un momento empecé a escuchar algunas bandas que ya estaban copiando a los abuelos, que... Para mí de los 80 era lo que menos me gustaba. Digo, porque ya se quedaron con todo, con los mejores, ya los copiaron. ¿Viste?
Claro,
entonces,
claro.
Ya piensan que,
virus,
que,
ya
que,
está.
Que, claro, que como que ir mojando los pies en cualquier cosa, viste, está todo bien.
Sí.
Pero bueno, eso es porque soy malo.
No, entiendo lo que decís porque a muchos nos sucede eso, digamos, a mí, yo puedo entenderlo yo también, no hace falta ni nombrar las bandas, a lo mejor.
Claro, sí, claro, por eso me gusta más lo que hacen, me parece mucho más genuino lo que hacen estos chicos, vos o Dillon, que otros.
Y el Dillon es re rockero, vaticinaron la muerte del rock muchas veces en los últimos largos años, y sin embargo vos lo ves al Dillon en el escenario, los músicos que están ahí atrás son más rockero que tipo. Los
músicos son tremendos.
Y son nuestras generaciones, digamos, claro. También, porque son como músicos más grandes que él, son re rockeros. Y re rockero, ¿podemos a volver a Como Antes? Como Antes es la canción que conocemos por el momento, ¿no?
De lo sí,
que
va es a ser el primer corte del álbum nuevo.
El nuevo disco de Richard Coleman, con él estamos charlando. Mirá cómo arranca, porque la empezamos, pero es súper potente. Ya estoy. Ya estoy bailando, mirando para abajo como corresponde.
Sí, sí, sí. Es rutero también.
Es re rutero. Vamos a escucharlo un poquitito, Coleman.
Viste la sangre, viste bastante, viste la calle, viste un montón. Tuvimos tiempo, tuvimos resto. Ya dimos todo, ya dimos hoy. Esa pena no es sincera, no genera nada, nena. El alivio y el cariño luego de tanto fastidio. El camino recorrido, todo, todo el delirio, velando amor.
¿Cómo suena, Coleman? Suena bárbaro.
Suena muy bien.
Estoy suena muy bien.
Trabajo excelente de producción de Juan Blas Caballero, que es el productor con el que vengo trabajando desde Fácil, desde el disco del 2017, mi último álbum hasta el momento. Después hice, fui tirando algunos singles, algunos cortes durante estos años, siempre con Juan.
Se encontraron algo ahí.
Encontramos un código, unas connivencias muy, muy interesantes, unas ganas de experimentar cosas que no son lo habitual para ninguno de los dos. O sea, es como que creamos un espacio de trabajo en el cual podemos tirar cosas diferentes sobre la mesa a lo que nos toca todos los días. Así que estoy muy contento. Y Juan tiene un audio tremendo. Y
suena muy bien, suena como con muchas capas, suena como si estuvieras metida dentro de, no sé, un vaso de soda con muchísimas burbujas, extra burbujas.
Y se trata de eso, me gusta a mí me gusta trabajar con muchas capas, siempre lo he buscado, y bueno, y Juan Blas entendió eso, le encanta también, viste, trabajar un poco, ¿no? Bueno, no soy el primer músico que lo piensa así, que piensa la música así, de hecho Brian Eno dice lo mismo, ¿no? Que la música por ahí, tratarla como una pintura, ¿no? Con sucesivas capas, viste, que los colores se vayan armando en la medida que vas superponiendo cosas. Pero es muy difícil no es fácil eso, tenés que encontrar con quién trabajarlo para que
sea en armonía, porque si no también todo puede llegar a ser un...
Es que más allá de la cuestión musical, del arreglo musical, hay una cuestión de percepción también y de cantidad de escuchas. Yo soy un tipo que me gustan las... lo que se va descubriendo cuando ya entendiste todo lo que pasa arriba, te metes, o sea, naturalmente uno, si es sensible, se mete un poco más adentro y empieza a escuchar lo que va pasando atrás, y es todo parte de la del color, ¿no? Y bueno, y el disco, o sea, ya vengo trabajando así, y el disco nuevo tiene muchísimo de esto. No es menor contarte que en este tema cuenta con la colaboración de Phil Manzanera.
Y no es menor, no es ese menor. Detalle.
Eso para mí es maravilloso, justamente.
Guitarrista eterno, ¿no? Digamos, o sea, de Roxy Music.
Claro, claro. Bueno, es uno de los miembros. No es fundador, pero está desde el principio en Roxy Music. Está desde el primer disco.
Sí.
Y yo conocí su trabajo, a partir de su participación en un disco de Brian Eno, que yo compré de muy jovencito, que es Before and After Science. Es un, eso, yo
Before lo, and After Science.
Sí, es un discazo, que es un disco del 77 que yo lo compré en el... en el 79, a principios del 79, tuve acceso a ese disco que me voló la cabeza y me hizo entender. Sí. Al toque me llevó por un lado, ahí estamos escuchando Before and After Science. Y Kingsley Hat se llama. O oh, no, No One's Receiving.
Me lo acuerdo de memoria.
Yo nada,
No One's Receiving. Y bueno, viste, Dino para mí sigue siendo una gran influencia, y Manzanera es uno de esos guitarristas que a mí me guió en mi camino también de cómo acercarme al instrumento y de alguna manera también cómo hacer música, porque yo no soy un guitarrista virtuoso, nunca lo fui, por más que de pendejo me ponía a estudiar y ejercitar todas las horas que decía el manual que había que hacerlo, he estado 4 horas por día haciendo escalas. Y hay un momento que no hay progreso, ¿viste? Hay un momento que quedas ahí, ¿no? Entonces,
¿ah, sí? Claro.
Y sí, porque lo tenés o no lo tenés. Hay cosas de...
Es como el ritmo, ¿lo tenés o no lo tenés?
En mi adolescencia había una plaga de virtuosismo que partió un poco del rock sinfónico y que después fue pasado por arriba por el jazz rock. O sea, de mal en peor. Era todo una descomposición
La
solemnidad y el contexto tampoco ayudaba. Imagínate, mi adolescencia fue entre el 76 y el 2025.
Ya.
Pero bueno, ponele, pero justamente.
Pero claro, sí, era
el colegio, viste, entre el 76 y el 81, donde lo que primaba era esa
rectitud, solemnidad,
claro,
represión.
El contexto te llevaba, viste, también a la metáfora, que de eso ya vamos a hablar también. Pero era una cuestión de tocar rápido y serio, ¿viste? Y ser muy, muy intelectual, ¿viste? Y se había... Hasta que escuché el punk y ahí se me destapó un poquitito la o sea, me relajé un poco. Dije, bueno, también había otras
cosas. Gracias, claro.
No era todo expresado así. Pero guitarristas como Manzanera a mí me ayudaron a llevar adelante mi conexión con el instrumento, a partir de la búsqueda del sonido, que eso es algo que yo he hecho y que estuvo muy bien. Así que bueno, encontrarme con él hace unos años, acá en el CCK se hizo un show que Cultura lo trajo, mira, trajo a Phil Manzanera y le armaron una banda acá con Kawasaki, Samalea, con Paul Durge, una banda bárbara. Phil Manzanera vino con su director musical, digamos, un guitarrista y una cantante, nada más, y armaron todo acá. Y les faltaba un cantante. Y yo llamé para ver si había entradas y terminé.
¡No! ¿Qué?
Y terminó Kawasaki diciéndome...
¿Sabaste para que te acrediten?
Claro. A ver, no, para ver si conseguí entrada, claro, ¿no? Para que me
acrediten. Ni siquiera.
No se podía encontrar. ¿Cuándo viene? Le pregunto a Kawu. No, es este viernes. ¿Podés venir a cantar? Me dice, no, ¿cómo cantar?
Bueno,
así que
sí.
Fue maravilloso. Sí,
¿fuiste?
Sí, fui. Y participé en una canción que se llama Amazona, que es de Stranded de Roxy Music, que es el tercer álbum.
¿Qué día ese habrá sido?
No, fue tremendo.
Una felicidad muy grande.
TNK es Tomorrow Never Knows, que es un tema, que es una versión de los Beatles que hizo Manzanera con Brian Eno. Okay. Y esa la hicieron. Fue increíble. Y a partir de ahí es como que desarrollamos una linda relación, no somos amigos, pero una linda ida y vuelta, nos fuimos mandando mails.
¿Mails utilizan para...?
Sí, el lindo. WhatsApp excepcionalmente, pero no nos hemos escrito mucho.
Y el mail tiene todavía como esa cosa de carta, ¿no? Como
claro,
un registro
claro.
No,
hay una cuestión de respeto también, ¿viste?
Claro,
con
claro.
La distancia. Y después cuando viajé para allá, para Londres, lo vi ya tres veces lo vi. Nos vimos.
Así de encontrarse, hola. Y
claro, y la última vez que nos vimos...
Es tu amigo, Phil
Manzanera. Sí, bueno, así que he colaborado con él en algunos proyectos.
Y esto fue como una devolución, como de...
Una devolución, esto fue bárbaro.
¿Vos le mandaste la canción para que
le
la
mandé tres canciones. Para que eligiera una y me grabó en las tres.
¿En serio?
Sí, así que está bárbaro, esto está plagado de eso. Así que bueno, para mí es un
pero
detalle no
vale.
Menor, como te
o sea,
decía.
No queremos hablar mucho del pasado, está muy bien que así sea, pero de todos modos estamos hablando como de músicos que influenciaron y que un poco también hicieron que tomes la decisión de elegir el camino de vida que después ibas a tomar durante toda tu existencia hasta este momento. O sea, y encontrarte con, ¿viste?
Claro, como, no,
es
no,
un
no,
flash, es muy hermoso, o sea, muy me bueno. parece muy hermoso.
Así que
muy hermoso.
Realmente es una... Es tenerlo acá en el disco y cómo participó, con la buena onda que lo hizo y las cosas que me dijo al respecto, son es bárbaro, buenísimo.
Así bárbaro, que, bueno. Bárbaro y buenísimo, Richard Coleman, estamos charlando con él, va a estar mañana, ¿verdad?
Sí.
Mañana en el Vivo, que yo no sé si fueron alguna vez al Vivo, pero es toda una experiencia ir al Vivo. El lugar es hermoso, de repente no sabes dónde estás muy bien, si es Nueva York o qué, unos baños llenos de espejos.
Sí, es muy lindo, está muy cuidado, muy cuidado el espacio, es muy acogedor.
Es muy lindo, una barra enorme adelante.
Es divino, por suerte ya hace 10 años, un poquito, 11 años que hago shows en febrero, enero, febrero, ahora ya quedó, es como el clásico de febrero, que es un show que hago con, ahora ya hace unos años que lo hago siempre con Body, que es el tecladista de, sí. que me acompaña en el Transiberian Express, en mi banda, y estos shows los hacemos, son exclusivos de Bebop porque tienen un piano hermoso, y entonces lo que hicimos claro. fue, al principio los hacía con otros invitados, llevaba más, era un show distinto siempre, pero hace unos años que lo que hacemos con Body es, hagamos un show de piano y guitarra, viste que es completamente distinto, es un show que es único, es una vez por año, dos veces, o sea, es doblete mañana y a las 20 y a las 22:30, no se repite en otro lado, es un repertorio único, y es lindo porque lo preparo especialmente, o sea, este show es distinto al del año pasado, hay cosas en común de repertorio, obviamente, pero no hay cosas obvias, digamos, no...
¿Qué sería algo obvio?
Héroes.
Ok.
Con todo el amor que le tengo y todo lo que le debo a esa canción.
Obvio, que dicen, entre paréntesis, yo lo leí alguna vez, que cuando vino la primera vez Bowie, la gente la cantaba en castellano.
Claro, claro, sí.
La
sí,
canción,
sí, sí.
¿Eso es cierto?
Eso es cierto, sí, yo estaba hermoso. Entre el público y me reía porque me daba vergüenza.
Hermoso. Bueno, cierro el paréntesis, eso sería lo obvio, no es...
Eso sería lo obvio, o sea, con todo el respeto y el amor que le tengo a esa canción, para mí es un alivio hacer un show sin tocar héroes, o sea, si no, claro. Claro, porque es como ponerte a laburar, ¿viste?
Yo laburé, o sea, claro. Ustedes pónganse a animar, claro, está muy
Entonces,
bien.
Entonces, bueno, lo que tengo preparado para mañana es un repertorio que tiene bastante que ver con un disco que saqué en el 2012 que se llama A Song is a Song, que es una canción, es un disco que es de canciones en inglés, digamos que de alguna manera son canciones y o artistas que me han acompañado en el camino, digamos.
No, desde son que covers, soy son reversiones.
Son versiones, no son covers.
Bueno,
sí, sí, yo el cover, viste, para mí tiene que ser literal, viste.
¿Ah, sí?
Sí, 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 yo tengo ese concepto, no es el común, pero bueno, yo sigo con mi...
Claro, claro.
Generalmente dicen cover cuando haces una versión y no, una versión es una versión, la reinterpreto, le hago cambios armónicos, viste, y una cantidad de cosas que hacen... Me adueño de las canciones.
Y eso es lo lindo de un cover, o sea, claro. Como para mí, como escucha, es fantástico cuando claro. lo desarmás, cuando ya se parece mucho al original.
Lo que pasa es que empezó a pesar el concepto de tributo también, que el tributo sí es calcado.
Claro.
Pero en realidad el cover es el cover, el tributo ya es el tributo.
El tributo.
Implica disfraz.
Claro.
Entonces claro. el cover es la canción como es la original y la versión es la reinterpretación y la reversión, digamos, que eso es lo que yo hago. Y mañana hay bastante de ese material, hay varias canciones que no están grabadas en este disco que estamos escuchando, que uh-huh. tiene una docena de versiones, pero bueno, eso es lo interesante. Hay un poquitito con de material en inglés, de canciones que a mí me gustan uh-huh. y me gusta compartirlas, que también hacen que el que las escuche y les gusta, investiguen un poco en esos artistas.
Obvio. Claro.
Es una manera para mí de... Bueno, escuchen la original y escuchen a ese artista.
Y de conocerte también, porque una de las maneras más lindas de conocer a alguien, o sea, a tu músico favorito o a alguien, es preguntarle qué escucha.
Sí, o mirarle la mirarle la...
Bueno, mirarle... Te
la biblioteca. Claro, lo que pasa es que ahora son listas, ¿no? Son playlists nada más. Exacto. Pero bueno, antes podías mirar los
pero
lomos de los
es una linda
discos.
Manera, ¿viste? De conocer sí. sus sensibilidades, quiero decir.
Yo creo que sí, sí, sí. Son shows muy íntimos en los que hablo un poquito más de lo habitual, por ahí porque explico de dónde viene la canción. Mira. Claro, como no son mías, puedo explicar.
Claro.
Las claro. mías no las explico. Bueno, y después también hay una parte que son canciones ya de mi propia trayectoria que encuentro en este formato la mejor manera de reinterpretarlas, ¿viste? Canciones por ahí de fricción que no tiene sentido hacer reversionarlas con la banda, pero sí las rescato como canción en sí misma y las deformo, las canto como quiero.
Claro.
Y eso está bueno. Y las versiones con de piano y guitarra que son hermosas. A mí me encanta. Con Body nos llevamos muy lindo, hace años que tocamos juntos y para mí que mi música suene desde un piano es re lindo. Cantar sobre el piano es algo maravilloso para mí que toco la viola, ¿viste?
Hay similitudes que yo encuentro, no tengo ni idea, no te voy a preguntar. O sea, sé que comenzaron desde... con Melero. Similitudes en el sentido de cómo entienden la cosa a la cual, digamos, le prestan todo su tiempo y todo su talento, que es la música, las formas, ¿entendés? Vos me decías, hago lo que quiero, digamos. Y veía como a un Melero el año haciendo también lo que se le canta, ¿viste?
Ay, tremendo, Daniel,
y nos conquistan y nos tienen en sus manos ambos artistas, los que por lo menos nos gustan y lo entendimos a ustedes desde siempre. Hay algo de eso, ¿no?
Y mirá, yo lo conocí a Daniel cuando yo tenía 19 años, era
bebé.
Un pollito, claro, sí. Yo para mí era grande, yo era grande, pero obviamente
sí, bueno,
tengo
sí,
más de 18, ya, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, honestamente,
pero es un bebé, claro.
Era un bebé. Daniel es un poco más grande que yo, de 4 o 5 años más grande, o sea, ya era un pícaro joven.
Claro.
Pero cuando nos conocimos fue
te tuvieron que haber entendido, claro.
Nos entendimos inmediatamente, claro. Hablábamos de lo, o sea, lo de hablar de Eno y de Roxy Music fue a los 40 segundos que nos conocimos estábamos hablando de eso y de la movida de ese momento, que era a los dos nos daba por igual, no nos pegaba por igual y lo que... Bueno, viste que Daniel es muy verborrágico,
sí.
O sea, yo a veces soy verborrágico, pero Daniel me pasa el trapo, es tremendo. Pero más allá de eso, el uso del lenguaje que tiene Daniel a mí siempre me resultó muy... Él habla de una manera muy rica, usa muy bien el idioma,
sí, sí.
¿Viste? Eso a mí siempre me entusiasmó, me gustó mucho porque me permitió...
Porque vos lo haces también.
Y a mí me gusta hablar bien también. O sea, soy un guarango cuando
la
el espacio
situación.
Lo da. Si está todo muy muy estrecho, ¿viste? Ahí me mando una guarangada. Si está todo muy tight, ¿viste? Yo,
sí, sí, sí.
Pero las canciones, hablando, yo quería llegar a esto, el uso de las letras de Daniel, cuando empecé a escuchar sus canciones, te digo, cuando yo tenía 19 años dije, esto es, a mí me gusta esto así, porque era una, o sea, pocas palabras bien puestas, una palabra rara o sacada de lugar de vez en cuando, pero no abusar de eso, algunas lindas imágenes y la canción... una canción pop, una canción de amor, eso, la canción romántica.
Exacto.
Exactamente, eso fue lo que a mí me... Bueno, tanto Daniel como Ulises en su momento, que lo conocí en la misma época, Ulises también tenía una manera de escribir muy, muy sintética, muy, muy, muy linda, y escribíamos todos canciones de amor, y eso estaba buenísimo.
Claro que sí.
En 1982, 1983, viste,
un amor romántico.
Claro, sí, sí, también trágico, ¿no?
Y también
bueno,
trágico.
Romántico, trágico, sí, ¿no? Sí. Obviamente. Pero yo creo que Daniel fue un gran estímulo para mí en ese momento, porque me como te decía que Manzanera me fue un estímulo para mí para tocar la guitarra. Bueno, conocerlos a Daniel y a Ulises, más allá de tocar y hacer la música, para mí fueron muy estimulantes a la hora de escribir.
Claro.
Fue como que me dieron un lindo impulso y un claro objetivo.
Totalmente. Esa puñada, o sea, a los que no... O sea, a mí me fui al rock español, ¿viste? No sé, me fui al rock de Fangoria, Alaska, que es otra historia, no tiene nada que ver.
Es completamente distinto,
pero,
claro.
La poesía, cómo se dice lo que se quiere decir, esa palabra justa, puesta, decís, ¿cómo hiciste? Es encantador.
Es lindo y además esa libertad de no ser tan literal y descriptivo, digamos.
Exacto.
Como que yo siempre dejo la puerta abierta para que el que escucha la canción se apropie de la canción y que pueda liberar sus sentimientos en esa estructura. O sea, es como si fuera una estructura que hay que llenarla de lo propio, digamos. Como que las palabras sean solamente contenedores de eso, de ponerle.
Una pregunta más te quiero hacer. ¿Fuiste a Siberia alguna vez? O sea, ¿qué tienes con...? Si yo te digo la palabra Siberia, ¿qué te viene a vos a la mente?
Mi barrio.
¿Tu barrio es Siberia?
Es la Siberia, sí. Yo vivo en la Siberia de Villa Urquiza.
Okay.
Claro, ahí está.
Ahí está.
Ahí está.
O sea, ¿qué tiene el loco con Siberio? Claro. O sea, ¿habrá ido? ¿Tendrá como ganas de ir?
No,
Rusia
tenemos
lo
ganas,
llamará.
Con, tenemos ganas con Alejandra de alguna vez hacer el Trans-Siberian Express.
Yo creo que sí.
Alguna vez lo... Yo creo que... Ahora está un poquito agitada, la zona está un poquito... Está un poco controversial, viste, entrar a Rusia y todo, pero...
Bueno, pero la parte turística no, ¿eh? O sea, la parte turística no creo, debe estar todo... Sí, está todo tranquilo. No, pero siempre me dije, tipo, ¿qué tendrá con esa... con esa...
Mira,
con esa latitud?
Tengo una foto de Bowie tomando el desayuno en el Trans-Siberian Express y dije, ¡ah, después! Después, no sabía yo que había hecho ese viaje. Con un traje rayado y con toda su peluca de Ziggy. Pero bueno, el tema de Siberia es así. En realidad, cuando estaba buscando el nombre de mi primer disco, que se llama Siberia Country Club, que es del 2011, lo que me di cuenta era que quería ponerle un nombre al álbum. Digamos, en todas las canciones no había ninguna frase, ni ningún concepto, ni ningún título que pudiera aplicar como nombre del álbum.
Okay.
Digo, no había un concepto abarcativo. Digamos que las canciones tenían iban por otro lado, ¿viste? Y difícilmente una canción pueda titular un disco mío. No, pero a veces está. En este caso no estaba, me di cuenta enseguida cuando revisitó. Dije, bueno, uh-huh. ¿Y qué es? ¿Qué pasa acá? Y empecé a ver que el disco lo había grabado en el estudio que ya no está más, que es El Pie, que quedaba cerca de mi casa, el estudio de Lerner.
Sí, que lo vendió, ¿no?
Sí, se vendió el edificio,
sí,
se demolió, están haciendo un horripilante.
Sí, de eso se... De
esas
Burlock.
Cosas que hace nuestra...
Sí, en nuestra ciudad, nuestra terrible, ciudad. Que no decís, sí, ¿por sí, qué?
Esas concesiones, tiremos todo. Sí, sí, sí. Bueno, así que...
Son cero nostálgicos esos también, tiren todo.
Ponele, cuando no es negocio, son cero nostálgicos, sí. Entonces, bueno, en El Pie grabé el disco, lo compuse todo en mi casa, trabajé muchísimo con Daniel Castro, que se venía hasta mi casa, uh-huh. nos juntábamos una vez por semana, laburábamos, o sea, y está generado en el barrio. Entonces quería ver una manera de gestionar un título que se refiriera al barrio, al lugar donde fue creada la música. Y bueno, y Alejandra me hizo acordar una vez que yo le había mandado un diálogo que tuvimos por SMS con los Nokias, y que le había puesto algo como que le había puesto algo que decía Siberia Country Club con A, Country Club, era una joda, como que yo estoy acá en el Siberia Country Club. Y ella me dijo, pero ya lo tenés al título del álbum. Entonces, bueno, a partir de ahí, digo, claro, está ahí. Lo
vi.
Lo reformamos, lo volví a ver y realmente, bueno. Entonces la foto de tapa es en la estación de tren de ahí de Villa Urquiza, con un tren de fondo de los trenes que todavía eran celestes y blancos. Y en la contratapa hay una foto de un country club que encontramos...
¿Random?
Por la sierra, no me acuerdo. Perdón. ¿Dónde era?
Y le consulta a Alejandra, que obviamente...
Estábamos yendo por las sierras, ¿viste? Okay. En la nada, en el medio de la nada y...
Y apareció.
Era por Tanti, ahí está eso. Éramos por la zona de Tanti. Y okay. Apareció un cartel que decía, todo pintado así
nomás,
con un pincel torcido, con una reja que decía Country Club. Entonces le saqué una foto y lo llamé al diseñador. Le digo, che, pará.
Tengo esta foto, fíjate cómo haces.
Cambiamos la contratapa, claro. Va esto.
La citaste varias veces, Alejandra, es tu compañera siempre,
sí, sí,
mucho
esposa,
tiempo,
esposa,
tu man, sí,
el tiempo
total.
Largo y estamos en este plan hace bastante, sí.
Qué
sí,
bueno, sí. Bueno, qué lindo.
Mucho que ver con lo que hacemos. Y bueno, y después el Trans-Siberian Express.
Claro,
el nombre de la banda.
Y bueno, por eso, o sea, dije, bueno, evidentemente esa foto como la tiene, que la tenía Bowie en el Trans-Siberian. En el Trans-Siberian la tenés que tener vos también.
Y eso es... eso fue... Esa foto debe ser del 72, por ahí, sí, claro.
Espero que la próxima vez que nos crucemos, Coleman, que tengamos la dicha de cruzarnos, tengas
la foto
esa foto, por favor, te la pido. Ya te la tenés para cuando sea el momento de editarla en un disco. Ha sido un placer charlar contigo.
Gracias,
te extrañamos, Nacional Rock. Fue tu casa durante mucho,
sí,
durante
estuve,
mucho tiempo.
Estuve una temporada larga, dos temporadas.
Dos temporadas, sí, teniendo sí, un sí, programa. Sí. A la noche era...
Hermoso, en vivo.
En vivo.
Sí, cuando me llamaron, me propusieron me dejaron elegir en hacerlo grabado en vivo. Y dije, no, si vengo a hacer radio, lo hago en vivo, quiero laburar
con
él.
Y venías en vivo y era. Y sos un gran conductor de radio, melómano. Bueno, imagínate tenerlo a Coleman, o sea, fue una hermosura. Ojalá puedan
ojalá
volver esos momentos.
Yo aprendí muchísimo trabajando acá con ustedes, con todos los. El equipo de Radio Nacional. Y
a mí me encantan los músicos, como, no sé, que cuando tengan en su espacio en la radio también. No todos, digamos, no cual, pero hay algunos que les sienta como muy bien porque aprendés un montón. O sea, hay sensibilidades que el músico tiene que es propias del músico y no del periodista de música. Y se te debía disfrutarlo y laburabas los programas y fue un placer ser escucha de tu show acá en Nacional Rock y ojalá se te pueda escuchar de nuevo en radio porque has abierto una puerta ahí que yo sé, auguro que la sigas desarrollando.
Bueno,
porque es muy genial
gracias.
También.
A mí me gustaría, así que ya se dará.
Sí, ya se dará. Vamos a pedirle a los astros que suceda. Y les repetimos, si estás escuchando, que mañana hay una gran fecha, una única fecha, ya es, fechas joyitas, ¿no? Como unas perlitas en el Bebop, donde Richard Coleman va a hacer a las 8 de la noche y a las 10 y media doble función junto a su pianista Body, un show muy particular.
Al un show que están invitados. Acústico de guitarra y piano y canciones de todos los lugares.
Con entradas súper accesibles.
Eso sí. Sí,
rey, está bueno decirlo porque
y mira, uno cuida al público. Yo cuido a
no
la
todos.
Gente que me sigue. No, por eso te dije. Yo cuido al público que me sigue, que me apoya, que de alguna manera también me permite seguir viviendo de la música y haciendo lo que más me gusta. Entonces nos ajustamos todos un poquito y lo hacemos posible. O sea, hay gente, el público me acompaña siempre, no fallan y realmente es todo. Es todo un gesto de cariño, ¿viste? También una devolución de cariño el trabajo que le ponemos a estos shows.
En alguna parte de un libro, es la biografía de Melero, dice, ¿viste? Que uno que editó el año pasado, como que dice algo así como que cuando uno empieza a recordar, cuando tiene exceso de pasado, empieza a recordar y en los recuerdos hay implantes, ¿viste?
Ah, totalmente.
¿Sucederá o no habrá sucedido? Yo creo que sí.
Recordás.
En ese sentido, antes de pedirte la última pregunta que te hago es la siguiente. Pues, o sea, yo estoy convencida de que te vi en un festival todo vestido de blanco, el caballero, siempre de la oscuridad, vestido siempre de negro. Me acuerdo que yo entré a un festival, Kilmer Rock, Pepsi Music, no me acuerdo cuál era. Y estabas todo vestido de blanco que yo dije, ¡ah! Eso sucedió, ¿verdad? No fue
claro,
mi imaginación.
No, es un implante. No. En la última época de los Siete Delfines yo salía de blanco directamente.
Blanco.
De todo el traje blanco, sí, era como, bueno. Para que se vea.
Para que se vea. Y se veía muy elegante.
Se veía bien, sí, sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias. No lo inventé entonces. Richard Coleman ha pasado por Nacional Rock y el placer fue absolutamente nuestro. Gracias.
Gracias, sí.
La presión es intensa. La emoción es violenta en días futuros. Más adelante ya se verá. La espera es eterna y la noche se acerca en días futuros. Más adelante ya se verá. Cada momento es una prueba. Cuando el pasado es la condena.
cuando el pasado es la condena.
A 17.
Cecilia Elía.
Nacional Rock
93.7.